Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que la manera que operamos nosotros como hijos de Dios es estar confesados. Al confesar nuestros pecados, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la palabra de Dios, que es la que nos edifica a nosotros, nos nutre, nos repara, nos ayuda en la vida espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias porque en la eternidad pasada hiciste un plan perfecto para nuestras vidas y que a medida que nosotros vamos descubriendo tu palabra, nos damos cuenta de ese plan maravilloso que antes no comprendíamos ni conocíamos. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis 3:15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. La semana pasada nos dimos cuenta de que este asunto de ser frío o caliente no tiene el significado que nosotros le damos inmediatamente al leer estas palabras. Porque normalmente al leerlas uno dice, bueno, si no es frío ni caliente, no está con el Señor, está muy bien con el Señor, está engranado en todas las cosas de Dios. Por eso nuestro Señor le dice, ojalá fuera frío o caliente, o una cosa a la otra. Eso es lo que tenemos nosotros, pero en realidad, verdad, no es lo que dice, ese no es el significado que está atrás de esto. La semana pasada pudimos ver que está hablando aquí de cualidades que tiene el agua que llegaba a la Odisea. La Odisea llegaba agua del norte, que venía de Hierápolis, que era aguas termales, y del sur venía, de Colosas, venía agua fría. Esa agua fría también llegaba a la ciudad ya tibia. En los dos lados, por la que venía del norte llegaba tibia, la que venía del sur llegaba tibia, debido a la trayectoria tan grande que tenía. Nos dimos cuenta la semana pasada que a pesar de que llega tibia el agua a la Odisea, era de uso. Ellos podían utilizar esa agua para muchas cosas. Lo que no podían hacer era utilizarla para tomarla, porque como tenía un alto contenido de químicos, le causaba problemas al estómago a las personas y se utilizaba como un vomitivo. Y lo vimos la semana pasada, la palabra es emeo en el griego. Voy a pasar por ahí en breve para darles la palabra en el griego y después el significado que tiene. Como les estoy diciendo, es que hay personas que dentro de la iglesia creen que Dios prefiere una de dos cosas, o que lo odien o que lo amen, pero que no se mantengan indiferentes. Y claro está, como hemos notado, eso sería contradictorio a la política divina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos al máximo conocimiento de Dios Todopoderoso, porque Él tiene un plan para nuestra vida y ese plan se hace a través de su palabra. Él nos edifica con la palabra y Él no va a querer que seas indiferente a Él, porque Él en la política dice que si tú eres indiferente a Él, que si tú te olvidas de la palabra de Dios, tú vas a recibir la justa retribución de tus caminos. Tu mente no la quieres amaestrar con la palabra de Dios, no quieres indoctrinarte con la verdad absoluta. De hecho, te vas a indoctrinar con las cosas del mundo, que son imperfectas, que son mentiras, que te hacen daño, que te causan mella en tu vida. Crees que estás haciendo lo que es correcto, pero al final terminas perdiendo. Y el pago aquí se hace con tiempo y con dinero, quiero que sepan. Cuando nosotros cometemos errores porque estamos basados en el punto de vista humano de las cosas, nos cuesta tiempo y nos cuesta dinero. Nos envolvemos con las cosas del mundo y las cosas que podemos resolver con la palabra de Dios, no las resolvemos. Se van acumulando en el transcurso de nuestra vida, nos van haciendo callo en el alma, no podemos ser sensibles como lo éramos antes debido a nuestra involucración con las cosas del mundo. Esa callosidad nos hace que perdamos ese verdadero amor. Nos volvemos cínicos, nos volvemos personas que no creemos en nada ni en nadie, en otras palabras, debido a que nuestro corazón se va llenando de esa callosidad porque estamos en las cosas del mundo. Y cuando nosotros entramos a esa manera de pensar y vemos las cosas con ese cinicismo, nosotros mismos nos vamos a hacer daño porque no hay nada que nos pueda causar crecimiento, no vemos la verdad como tiene que ser. Total que el asunto se va haciendo más perjudicial para nosotros a medida que estamos en ese sistema. Cuando llegamos a las cosas de Dios, que es la política de Dios, con la verdad absoluta, a nosotros nos afina la mente, nos deja ver las cosas claramente para que no entremos en el error. De eso se trata. Como pueden ver, de esta manera que he sido interpretado a veces en la iglesia, es errónea porque está en contra del plan de Dios mismo. Hemos visto que no puede ser que Dios esté pidiendo que tú seas frío o que lo odies. Aquí lo que estamos viendo es que En vez de eso, frío y caliente representan las cualidades beneficiosas del agua que llegaba a la Odisea. Y como el agua caliente tiene un efecto calmante en el cuerpo, el agua fría ayuda a eliminar la sed. Dios no puede encontrar ningún factor que redima la actitud de esta iglesia local. El problema es que esta iglesia local se había apegado tanto a las cosas del mundo, se había compenetrado tanto con la sociedad que lo rodeaba. Ellos ya habían perdido ese fuego por Dios, ya habían perdido el punto de vista divino por congraciarse con los seres humanos. Esto sucede mucho cuando hay mucho auge económico. Cuando hay auge económico, todo el mundo se trata bien, es cortés, porque si estás haciendo negocios, la gente invita a la gente a comer, etcétera, etcétera. Y por congraciarse, muchas de las fiestas que ocurren, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, y aquí también, en los lugares grandes, son para, más que todo, congraciarse con las personas con las cuales van a hacer negocio más adelante. Todo está ligado, de cierta manera, para promulgar la parte económica. Eso en realidad es un sistema humano. Nosotros vemos por el punto de vista divino que Dios es el que nos bendice a nosotros. Nosotros no estamos aquí para buscar las cosas de este mundo con vehemencia. Lo que necesitamos es saber que Dios existe, que Él tiene un plan para nuestra vida y que sí vamos a trabajar y Él va a proveer para nosotros de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros ha adquirido en su transcurso que ha vivido en la faz de la tierra. Es importante ver que aquí el asunto tiene que ver con las cualidades que tienen estas aguas que llegan ahí. Fíjense lo que nos dice el Señor. En el versículo 15 les dice a la iglesia: así porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Lo que Él está haciendo a ellos es una analogía de lo que sucede en la Odisea. Ellos están completamente familiarizados con el asunto del agua, porque es a través de los donativos que habían hecho ellos y los impuestos que habían cobrado para hacer esas tuberías, que ellos sabían la necesidad que tenían del agua, y ellos también sabían que esta agua era beneficiosa, por ejemplo, para regar las verduras o para lavar el oro que las minas que tenían, o para hacer la curación de las pieles de ovejas negras que tenían, que hacían unos sacos muy hermosos, muy caros, o en la escuela de medicina. Muchas cosas, utilizaban el agua para muchas cosas, pero no servía para tomar cuando estaba en esa condición. Aquí Él dice: porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y la palabra es hemeo, significa vómito, esputar de la boca, vomitar. Y lo que tenemos aquí es una metáfora. Recuerden que el agua caliente que viene de Hierápolis no se puede usar, pero es buena, es beneficiosa, tenía muchos usos adicionales. Ellos habían sacado más usos de los normales. Y la de Colosa también era buena y beneficiosa, sino para qué la querían, ¿verdad? Cuando llegaba tibia, no se podía utilizar para beber. Y ese es el punto que quiero que ustedes se enfoquen, porque Él habla de beber. Cuando nosotros bebemos agua, hablamos de la manutención de la vida humana. La vida va a funcionar cuando hay agua, cuando no hay agua, no hay vida. Él utiliza esto para hablarles de la vida espiritual. Ustedes, espiritualmente, no los puedo utilizar, porque están muy pegados al mundo, y aman al mundo, y por eso también en otros lugares dice la palabra de Dios: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es interesante, porque no importa qué sistema nosotros abracemos, el ser humano ha propuesto muchos sistemas diferentes de gobierno. Hay unos que son mejores que los otros, pero ninguno debe ser para nosotros la parte primordial de nuestra vida. Hay personas que sí, que quieren saber, quieren involucrarse con la política y se meten hasta la coronilla en la política, pero la política, al igual que cualquier otra cosa que hagas, si se convierte en prioridad en tu vida, en vez de ser algo secundario como regalo de Dios, verlo de la manera correcta, en la escala de valores correcta, la persona se mete de cabeza a hacer estas cosas y se olvida de Dios. Y es muy posible, es que si es una persona inteligente y está dedicada, pueda llegar a la cúspide del sistema en el cual está. Pero, ¿de qué le sirve? Se hace rico, pero Dios le dice: se has hecho rico, dices tú, pero eres pobre, dice el Señor. Eres pobre, no tienes nada, ¿por qué te ufanas de lo que has logrado si no tienes nada? Lo has hecho sin Cristo. Eso a nosotros nos da una pauta muy interesante, porque no importa si es sistema comunista o capitalista o socialista o sistemas religiosos como, por ejemplo, Islam o el judaísmo, hay otros sistemas religiosos que abarcan toda la vida del individuo con sus leyes y con las cosas que ellos proponen. Ninguno de esos sistemas sirve si es separado de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos eso para que nosotros veamos las cosas de la manera correcta. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es un país maravilloso, tú puedes trabajar y puedes tener, a diferencia de los países comunistas que todo le pertenece al gobierno y ellos se lo dan a los que ellos quieren. Si estás de acuerdo con su política, recibes, si no, no recibes nada. Pero, a pesar de ser un sistema maravilloso, si la persona se enfoca en el sistema tratando de hacerse millonario aquí a costillas No tiene nada malo hacerse millonario, pero si lo haces a costillas de tu vida espiritual, no te sirve de nada. Estás perdiendo el tiempo. Si Dios te quiere bendecir de esa forma, te va a bendecir, pero la cosa es dar tiempo al número uno primero. En todo, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, primero el Señor. Lo que el Señor enfatiza es que un creyente tibio no puede ser utilizado por el Señor. Sí puede ser utilizado por el mundo, pero el Señor no lo puede utilizar. ¿Qué problema es que el creyente está fuera de comunión? Básicamente, ese es el punto interesante que él nos está tratando de decir. Y eso lo sabemos por el versículo 20. Recuérdense que empezamos a ver el versículo 20 y ahí nos dimos cuenta que la solución es que nuestro Señor está tocando en la puerta y el que abre, entonces él entrará y cenará con él. Tendrá comunión con él, tendrá la relación íntima necesaria para que nosotros podamos ser alimentados por la vid que es Cristo. Aquí lo que está ocurriendo con esta ciudad, con esta ciudadela, si la podemos decir de esta manera, es que es más que un creyente simplemente entrado en carnalidad, porque todos nosotros pecamos y entramos en la carne, pero tenemos la confesión de nuestros pecados que nos reinstala en el sistema divino. Es algo más, no es solamente algo superficial o algo que pasa en nuestra vida normalmente debido a que nosotros somos seres humanos y tendemos al pecado, y cuando somos débiles vamos a pecar, y hay muchas maneras de pecar. Mira, la palabra de Dios nos dice, si no es de fe, es pecado. Si tú estás haciendo las cosas y la cosa no es de fe, es pecado. ¿Y conocemos nosotros toda la Biblia? No. Si no conoces toda la Biblia, simplemente por el hecho de la ignorancia de la Biblia vas a cometer errores porque no tienes la verdad absoluta para aplicarla. Y si no la aplicas, estás en pecado porque no es de la fe. A medida que nosotros crecemos, la conocemos más, podemos utilizar más de la fe. ¿Pero quiere decir eso que no vas a pecar? No, vas a pecar de todas maneras, porque son formidables los enemigos que tenemos. Ahora, Dios no quiere que peque. El proceso es un proceso por medio del cual nosotros llegamos a esa madurez espiritual, y viendo, cuando nosotros llegamos a esa madurez, lo que es bueno y lo que es malo, nosotros tratamos de evitar, por el amor que le tenemos a Dios, de las cosas malas. A veces la tentación es muy fuerte y sucumbimos, pero de todas maneras eso nos permite que nos autoexaminemos y digamos, óyeme, yo soy infiel, es de fiel. Él es poderoso, el Señor. Y claro está, eso nos reanuda a la comunión con Dios. Entonces el problema es que están fuera de comunión, pero es un creyente que está en carnalidad constantemente, que permanece en carnalidad, que está viviendo su vida en base a la escala de valores de la cultura que lo rodea. Y eso precisamente es lo que estaba pasando allá en la Odisea. Y como resultado de todo esto, hay ahí unos de ellos que iban a la iglesia, porque está hablando con la iglesia en estos momentos, van al Señor y de la boca para afuera sí alaban al Señor, pero no tiene ningún impacto en su manera de pensar o en su manera de vivir. Una vez que salen de la iglesia, van a otra cosa mariposa. Era lo mismo que ellos estaban acostumbrados a hacer, porque ellos tenían un panteón de dioses. Un panteón era pan, quiere decir todo. Era un panteón donde habían 100 dioses diferentes. El dios para una cosa, el dios de la cosecha, el dios de la salud. O sea, tenían dioses para todas ocasiones. Y ellos estaban acostumbrados a ir y hacer el ritual que tenían que hacer con los otros dioses y ya, olvidarse del asunto porque ya cumplieron con lo que tenían que hacer, o depositar dinero y con eso simplemente cumplían con el objetivo. Ellos, debido a que se han metido tanto dentro de este sistema de pensar, que ahora hacen lo mismo dentro de la iglesia, solamente vienen, hacen acto de presencia, alaban, cantan, bendicen al Señor, alaban al Señor, pero cuando salen regresan al mismo problema que tenían anteriormente. No hay un verdadero cambio del sistema de pensar. Recuérdense que nos afecta a Dios a nosotros cuando nosotros utilizamos su mente. Concienzudamente, y a través de nuestro libre albedrío, nosotros le decimos sí a la verdad absoluta. No solamente para tenerla, sino para utilizarla. La queremos conocer para utilizarla, porque ahí es donde está el beneficio divino, porque es ahí donde nosotros glorificamos al Señor. En otras palabras, imitamos al Todopoderoso, lo reflejamos cuando usamos su palabra en nuestra vida. Y por eso somos vasijas de honor. La cosa era completamente diferente. Ellos no querían hacer eso porque estaban tan involucrados con lo del mundo. Esperaban salir inmediatamente de la iglesia a hacer de las suyas, porque ya cumplieron. Hay un dicho cubano que es, por ejemplo, en lo que concierne a la recaudación de fondo, siempre tira de agüecito al perro para que no te esté molestando, ahí lo mantienes entretenido. Pero eso no es así, en las cosas de Dios tú no puedes hacer eso. Él sabe tu corazón, y si tú no estás en las cosas del Señor, tú estás haciendo lo que tú quieres, y en eso vas a tener la pérdida enorme de las recompensas que Él tiene para tu vida y la glorificación del Señor Todopoderoso. Aquí, de la boca para afuera sí, pero no había impacto en su manera de pensar. No estaba afectando, entonces no estaban siendo programados por la palabra de Dios. Seguían siendo programados por el mundo y en su manera de actuar, dejaba saber esa actitud que ellos tenían. Vemos que el contexto histórico sugiere que tanto el agua caliente como el agua fría, aunque llegaran tibias, eran valiosas. No tiene el significado este que nosotros le ascribimos, o estás con el Señor a todo dar, a todo por, o no estás con el Señor. Eso no es lo que significa, y por eso él utiliza esta metáfora para dejarle saber a ellos de qué se trata. Las dos aguas eran útiles. Tanto el agua fría era útil, tanto el agua caliente era útil, aunque llegaran tibias a la Odisea. Eran útiles para el comercio, eran útiles para la agricultura, eran útiles para todo lo que se refería a la manufactura, era útil para la escuela de medicina, para hacer el colirio que hacían, que tenía que ser mezcla con agua. Todo servía para muchísimo, pero no servía para tomar. Ahí donde está lo que les está diciendo, ustedes no sirven, ni por un lado ni por el otro. Son tibios, y por ser tibios no se pueden tomar, no pueden crecer, no los puedo utilizar, es lo que le está diciendo. Yo sé que hay diferentes explicaciones de este texto, pero el asunto es que no tiene sentido decir, por ejemplo, que cuando dice la palabra, el Señor dice que preferirías que fueran fríos o calientes, y muchas personas que significa que sean indiferentes o completamente dedicados, no tiene sentido por los siguientes motivos. El asunto es que, especialmente en el contexto, no tiene sentido. Si vamos al versículo 20, ahí podemos ver la solución, que no tiene que ver nada con eso de estar involucrado 24 horas en la iglesia y haciendo obras, no tiene que ver con eso, o no hacer nada. En el versículo 20, que nos da la solución, es importante que nosotros lo entendamos, porque al entender la solución podemos entender el problema más claramente. La solución está declarada en el versículo 20, y es la siguiente. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La semana pasada nos dimos cuenta que esto no es un versículo de evangelización. No tiene que ver nada con la evangelización, porque nuestro Señor Jesucristo está hablando con la iglesia. Y él asume que todas las personas dentro de la iglesia, por eso se le llama la iglesia, nosotros somos la iglesia, son personas que han creído en el Señor Jesucristo. Esto no es un versículo de evangelización, es un versículo de restauración a la espiritualidad. Él quiere que seamos restaurados a la espiritualidad, y nosotros pues entendemos esto muy bien en esta iglesia, porque yo muy a menudo les pongo estos círculos en la fase número 2, que es el creyente o está en el espíritu, y el espíritu controla su alma, o está en el sistema cósmico, que es la carne. Está preso en el sistema cósmico, y aquí no puede producir absolutamente nada para Dios. Básicamente lo que nos está diciendo es lo mismo. Si Él toca tu puerta, te está diciendo, ven, confiesa tus pecados para que te reanudes a la comunión conmigo, entonces cenaré y entraré a Él y Él en mí, para que tengamos esa relación íntima, para que puedas crecer, para que puedas ser sanado, para que puedas ser reparado, para que puedas crecer, para que puedas hacer las cosas desde el punto de vista divino, o sea, muchas cosas. Él no lo puede hacer aquí abajo. Cuando la persona está aquí abajo, está involucrada en el mundo, y en el mundo no puedes agradar a Dios. Está en la carne, estás en el mundo, produces obras muertas, total que aquí hay un desastre, que la mayor parte de las personas, quiero que sepan, dentro de la iglesia no saben esto. Es algo que verdaderamente es lastimoso, pero en muchas de las iglesias no enseñan lo que es la confesión. Imagínense qué clase de vida espiritual vas a tener si no sabes lo que es la confesión de tus pecados. No puedes, todo es hecho en la carne. Son iglesias que crecen mucho, que tienen una gran cantidad de seguidores, porque se dedican más que todo a asuntos que tienen que ver con la psicología industrial, de cómo decirle las cosas a las personas, la música, el entretenimiento, tenemos muchas funciones para los niños. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen para que la iglesia se mantenga grande, pero en lo que concierne a la espiritualidad, a conocer a Dios, a tener esa relación íntima con Él, muy pocas. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Por eso también habla de la otra iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era pequeña, pero crecía y hacía grandes obras, porque esas personas lo hacían en amor. Y en amor es que se hace toda la obra, no se hace por estar bajo la presión de la bota, de la tiranía o del miedo de la religión, sino por amor. Tú lo haces por amor porque tú amas al Todopoderoso. Entonces, aquí vemos que el versículo 20 nos da la solución. Y la solución está declarada aquí, he aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjense, entraré a él, no entraré a la casa de él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está dirigiendo a la iglesia de la Odisea y asume que son creyentes. Esta es una iglesia que ha excluido al Señor Jesucristo de su vida espiritual en la congregación. ¿Cómo excluyes al Señor Jesucristo de tu vida espiritual cuando tú no aceptas el ministerio del Espíritu Santo? El ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con el alumbramiento. El ministerio del Espíritu Santo es que ilumina la palabra de Dios en tu corazón. Y sin él tú no puedes adquirir la palabra de Dios. O sea, la capa espiritual no la puedes adquirir. Te puedes memorizar la Biblia. Y ser una persona que tiene una memoria excelente, pues mucho más. Y a la gente la dejas atónita de tu conocimiento, que en el versículo 25 del capítulo 4 de Efesios te dice tal y tal cosa. Y la persona dice, wow, qué memoria, qué increíble. Y te puede citar diferentes versículos bíblicos y la gente se queda atónita de ver esa capacidad que tiene este individuo de ir a las diferentes porciones de la Biblia. Ahora, no le estoy diciendo que es malo memorizarse la Biblia, es excelente. Pero si lo haces académicamente, en la carne, no te sirve de edificación, por más conocimiento que tengas a la misma. Que eso no es asunto de repetir, no es asunto de memorizar sin Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es tener la plenitud del Espíritu Santo. Ellos niegan la espiritualidad, niegan el poder de Dios, pero tienen la apariencia de que son. ¿Sí lo ven? Eso es exactamente lo que está haciendo. Entonces, por eso dice que tiene una forma externa de espiritualidad, hablan de la Biblia, memorizan los versículos, y como decía anteriormente, hay pastores que levantan la Biblia y dicen, esta es la cosa más importante que existe en el mundo, porque aquí está Dios, y cuando termina de decir eso, comienza a hablar de otra cantidad de cosas. Comienza a hablar de su primo, de su tío, de la historia de fulanito de tal, o el beisbolista tal y tal, que batea bajo jonrones. Es una historia increíble. Lo que están haciendo es poniéndote un marco enfrente tuyo para que tú veas algo, pero está fuera de la Biblia, no está relacionado a la Biblia. Simplemente están haciendo un punto que ellos quieren hacer. Muy posible que lo hacen también para que la persona se siente emocionada, porque después de psicológicamente llevarte a cierto punto de emoción, viene la persona con la charolita para dar dinero. ¿Por qué? Porque te emocionaste bastante, y cuando estás emocionado, entonces cuando sueltas más. Muchas veces de eso se trata. Yo les digo que si Dios no mantiene la iglesia, el hombre tiene que inventársela cómo mantenerla. Y se mantiene, pues hay muchos sistemas para mantenerla. Y hay mucha trácala, hay muchas cosas que no son. Y por lo general viene de personas que están fuera de la palabra de Dios. Que están más interesadas en el dinero, en el mundo. Su Dios es el dinero, su Dios no es Dios. Dios es un objetivo que ellos utilizan o una herramienta que ellos utilizan para sacar el dinero que ellos quieren para vivir una vida que de acuerdo a ellos es buena, porque no creen nada de lo que están diciendo. El asunto es que se van por otro camino. De la boca para afuera tienen forma de espiritualidad, enseñan la Biblia y después hablan de otra cosa completamente diferente. En otras palabras, como les dije la semana pasada, es el famoso truco de gato por liebre. El gato por liebre, el truco es que te ponen la cabeza de una liebre con el espinazo y al lado te ponen la carne, para que tú creas que te estás comiendo la carne de liebre. Pero lo que pasa es que le quitaron la cabeza al gato y lo que están viendo es carne de gato. Mucho gato y tú estás feliz comiendo carne de conejo, de liebre, pero no hay liebre, hay gato. Y como si le pones el adobo bien puesto y le pones su salsita y su chilito, y ¿saben igual? Y si la cocinas por mucho tiempo, también es blandita. ¿Eh? Y no sabes la diferencia. Y ya la comiste con mucho gusto, ahí está, porque tenías hambre. Y si la tortilla está buena y el hambre está bueno, pues véngase al reino de los cielos conmigo porque vas a comer muy sabroso. Pero en realidad te engañaron. Eso es lo que le estoy diciendo. Parece que es, pero no es. Es una mentira de por medio. Esto es lo que estamos viendo aquí, que a nosotros, si no conocemos lo que es la espiritualidad y si no conocemos lo que es la confesión, nos están vendiendo gato por liebre. El sistema cósmico nos está vendiendo una cosa por otra. También en otros lugares te venden carne de perro. Te enseñan corderito y al lado te ponen el perro bien galgo, grandote, bien alimentado para que tú te lo comas. Y también te lo comes con mucho gusto. La Escritura enseña que la palabra de Dios es viva y poderosa. Y el Señor es muy claro en dejarnos saber que su palabra es la que nos santifica, la que nos separa. La que nos separa para las cosas excelsas de Dios, que son las que nos interesan a nosotros. Porque sabemos que cuando nosotros recibimos las cosas excelsas de Dios, es porque estamos glorificando a Cristo. ¿Cómo sabes que estás glorificando a Cristo? Porque Dios te comienza a dar a ti cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre. Que son las que Dios preparó para los que lo aman. Ahí es donde vas a ver la diferencia. Y es paulatino, no creas que lo vas a recibir todo de un solo golpe, todas estas bendiciones, porque resulta que de por medio requieres capacidad. Y si no tienes capacidad, no lo vas a recibir porque no te lo va a dar. Va a esperar a que tú estés listo para que puedas disfrutarlas con su máximo esplendor. Si no lo tienes, no te lo van a dar, pues no lo sabes, pero lo vas a despreciar, no le vas a dar el valor que necesita. Muchas veces lo que hace es que te da el contraste. ¿El contraste de la bendición qué es? Vas a recibir cosas que te hacen mella, que te dan penuria, para que cuando recibas lo que Él te va a dar, te das cuenta, óyeme, mira qué diferencia, gracias mi Señor. Así que funciona Él siempre con los contrastes en la vida. Esta iglesia que estamos viendo aquí de la Odisea ha excluido al Señor Jesucristo y de la misma manera han excluido al Espíritu Santo. De manera que no hay comunión, no hay dinámica espiritual en el Espíritu Santo, que es el que provee la energía en la vida espiritual. En otras palabras, esta iglesia ha sido neutralizada por las sutilezas del mundo cósmico y su sistema. Nosotros tenemos que estar muy al tanto, especialmente al crecer espiritualmente, de las sutilezas del sistema cósmico, de las sutilezas de Satanás. Recuerden esos tres formidables enemigos: el mundo con todo lo que ofrece, la carne con la naturaleza pecaminosa humana, y finalmente el sistema cósmico de Satanás, que son los sistemas filosóficos y la religión y una cantidad de cosas, las obras de bien humano, que son las que atraen muchas personas con esto, especialmente las personas que se han hecho ricos y que se dan cuenta de la riqueza que tienen y la pobreza que existe en el mundo. Entonces comienzan a dar, no por amor, sino comienzan a dar porque se sienten culpables. ¿Cómo es posible que tengan todo eso? La motivación que ellos tienen para hacer lo que hacen, su altruismo, su sistema filantrópico, que es ayudar al ser humano, viene por una condición interna que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Está haciendo las cosas desde el punto de vista del mundo, no desde el punto de vista divino. Lo que ha sucedido es que ellos han hecho eso, simplemente excluyen la mente de Cristo, excluyen al Señor Jesucristo, al excluir al Señor Jesucristo, excluyendo al Espíritu Santo, las dos cosas que van simultáneas para nuestro crecimiento. Esta iglesia ha sido neutralizada por completo, ha caído víctima de la manera de pensar del mundo, de la manera de pensar mundial. Señores, eso es exactamente lo que están haciendo con nuestros niños en las escuelas. Están fomentando el punto de vista mundial, están fomentando desde el punto de vista que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Es un sistema, que es el sistema ecuménico, porque ahora todas las religiones son iguales y cada quien puede tener, excepto la cristiana. La religión cristiana no puede tener cabida, porque ellos saben que esa es la verdad absoluta, es la que no quieren. Pero además sí, todos te lo aceptan. Pero aquí lo que te están enseñando es el humanismo secular. El humanismo secular es todo centrado en el hombre. Cuando hablo de humanismo secular, estoy hablando de lo que nosotros hemos estudiado aquí como, no es egocentrismo, pero es muy parecido al egocentrismo. Es el punto de vista de las cosas del ser humano para afuera, no el punto de vista divino, sino el punto de vista tuyo con el mundo. Aquí lo que está sucediendo es que se centra la persona en sí mismo. Y cuando la persona se centra en sí mismo, ¿qué sucede? El egoísmo sale por todos lados, es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y de nuevo es lo que pasa con esta iglesia en la Odisea. Ellos se han centrado en las cosas del mundo y ahora ven todo lo que los rodea a través de esa prisma, esos anteojos que tienen puestos, y ven todo distorsionado, pero les parece verdad. Están viviendo una vida de fantasía y no una vida de realidad. Pues la realidad de nosotros es Cristo y su palabra. Cuando tú ves la realidad y actúas a través de la realidad, que es la palabra de Dios, te va todo bien, porque Él es el que hizo todo, Él diseñó todo, señores. Si te vas por el otro lado, no vas a tener lo que Dios quiere que tú tengas. Básicamente tienen el nombre de ser cristianos, pero se comportan como los paganos y sus religiones que los rodean. Si la solución es entrar en comunión con el Señor de nuevo, ¿cuál es el problema de la iglesia esta? Que están metidos en el sistema cósmico. No son ni fríos ni calientes. Ni fríos ni calientes. No sirven ni para una cosa ni para otra. Porque las dos aguas eran buenas, recuérdense. Cuando llegaba tibia no se podía utilizar para beber, pero se utilizaba para todo lo más que el mundo necesita, pero para la parte espiritual no lo podía utilizar. ¿Por qué? Están utilizando las cosas desde el punto de vista de este mundo, en la carne, separado de Dios, y ustedes verán la sacudida que le va a dar nuestro Señor Jesucristo a este pueblo, al pueblo de la Odisea. Lo va a sacudir verbalmente con lo que les va a decir. Si la solución es entrar en comunión de nuevo con el Señor, que es lo que dice el versículo 20, el problema es que está fuera de comunión. Y viviendo basados en sus pobres recursos humanos, son carnales, son finitos, son miopes, son pobres, son desnudos, ustedes son ciegos, ni miopes les dicen, son ustedes ciegos, así de a tiro, ciego. Es fuerte lo que les dice, y precisamente es lo que vemos en la expansión de la condenación en el versículo 17, porque ahí él se lo dice, siguiendo el versículo 17 nos dice, ya que tú dices, soy rico, versículo 17 del capítulo 3, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres qué, desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tu creador te está diciendo eso. Lo que estás viendo es un espejismo que no dura mucho tiempo, te llena de arrogancia, piensas que tú eres lo más grande que hay en la faz de la tierra, y él te está diciendo, no tienes nada, no puedes ver más allá de tus narices. Esto es interesante porque cuando nosotros vemos a la gente rica, que tienen mucho dinero y que se le dan mucho, nosotros lo podemos ver, si más le hacen caso a las cosas del mundo, más lejos de Dios están. Y nos damos cuenta, pobrecitos, nos da lástima. Nos da lástima, ¿por qué? Porque están separados del Todopoderoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esas personas? Por lo general trabajamos para ellas. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? El Evangelio, hay que darle el Evangelio. Yo cuando trabajaba con una persona muy, muy rica, millonario, le doy el Evangelio. A las personas que han trabajado, hay que darles el Evangelio. Porque son pobres, en realidad, verdad, no tienen la solución. Y el mundo se va volando. Hoy están aquí, mañana ya no están. Y después, preséntate al Todopoderoso. Si has creído en el Señor Jesucristo, si no, vas al infierno. Por eso dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Nada. Está siendo necio, es necedad esa búsqueda desesperada. Por eso Dios dice también que estés contento con lo que tú tienes. Trabaja, yo te voy a bendecir. Primero te da la capacidad para que tú asciendas al nivel donde tú quieres estar y Él quiere que tú estés. Tú vas a estar en ese nivel muy cómodo, vas a vivir tranquilo, vas a orar a tu Señor, no te va a faltar nada porque Él se va a encargar de que no te falte nada. Pero si te quiere en este nivel, por eso dice que si eres esclavo, permanece esclavo, y el libre que permanezca libre. Porque Él te quiere en ese sistema donde estás, en ese nivel, porque en ese nivel es que tú vas a dar, cuando te llame al trono, cuando Él te llame a ser testigo, tú vas a ser testigo para todas las personas que tenían el mismo nivel tuyo. ¡Todas! Y van a ver un santo, van a ver un hombre separado, una mujer separada por Dios, que le da la gloria a Cristo en todo. Y eso es lo único que nos pide, porque ahí vas a ser fiel, y después vas a salir de eso, y Él tiene todo lo necesario para que tú reines después. Porque aquí todo está equiparado con el que reina, el que tiene todos los beneficios, el que vive mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en el sistema humano. Ahora, en el sistema divino, tú te vas a dar cuenta que Él te va a poner a ti de cabeza de todo. Tú serás la cabeza y no la cola, dice la palabra de Dios. Fíjense, porque Él es el que te pone. Pero donde te tiene, es donde quiere que estés. Y Satanás lo que quiere es que estés viendo al otro lado, que te da más, que ves más, y que, ay, yo quisiera estar aquí, y comiences a envidiar lo que tiene la otra persona. No envidies, no andes mirando el otro, porque yo tengo lo tuyo para ti, el plan es para ti. Y el asunto es que donde estás es que te va a dar la máxima felicidad. Va a tener una felicidad que no cabe dentro de ti, te sale por los poros la felicidad. Felicidad que no puede tener ningún millonario que no conozca a Cristo, no la puede tener porque no tiene lo que tú tienes. Primero que tú sabes, porque Él te lo dice, que tú tienes todo, porque en Cristo está todo, Él hizo todo. Lo que pasa es que momentáneamente, por un puntito de tiempo así nomás, esta persona lo va a tener y se va a inflar y va a creer que es la gran cosa. Pero no, tú lo tienes y tú lo estás viendo. Sí lo pueden ver. Es algo que poco a poco, a medida que vamos viendo la grandeza del Todopoderoso, nos damos cuenta de todo lo que tenemos. En Cristo lo tenemos todo, porque el Padre le dio todo al Hijo y nosotros estamos en el Hijo. Y por eso tenemos que perseguir al Hijo, las cosas de Él, agradarlo a Él. Fíjense que aquí esto se está desarrollando de una manera muy interesante, porque nos damos cuenta que esas personas que tienen éxito en la vida y lo hacen separado de Dios, están en la bancarrota total. Bancarrota total. ¿Ustedes que una persona físicamente puede estar en bancarrota si no puedes ver? ¿De qué te sirve tener todo lo que tienes si no puedes ver? ¿Ustedes venderían sus ojos por 20 millones de dólares, los dos? ¿20 millones de dólares? ¿Los vendes? No tengo más, ¿con qué voy a ver? ¿Va a ser ciego? Sí, vale más que 20 millones de dólares. A lo mejor una persona muy necesitada, bueno, te vendo uno, 10 millones. Pero la tienes que pensar. Pero si estás con Dios, no vas a tener necesidad de estar ni siquiera pensando en eso. El motivo por el cual nosotros tenemos que entender estas tres metáforas que utiliza nuestro Señor Jesucristo es importante, porque no se está refiriendo a sus riquezas literales, aunque tiene que ver un poco con las riquezas literales, sino porque creen que espiritualmente han llegado a ser ricos. Estas personas piensan que no tienen ningún problema porque Dios se ha encargado de ellos y que pueden actuar independientemente de Dios. Llegaron, ya no te necesito Dios, ya llegué aquí, yo lo mantengo. No, señor. En otras palabras, han sucumbido a la arrogancia. Están en el mismo lugar donde estaba Satanás, cuyo primer pecado es la arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. No necesito nada, yo soy el que lo hago todo. Usted nos deja saber entonces que es muy fácil que un creyente deje de depender en el Señor Jesucristo y llegue a depender en sí mismo, especialmente cuando la persona pasa por el examen de la prosperidad. Y en eso concluimos la semana pasada. Lo que les acabo de dar es solamente un recuento de todas las cosas que vimos, y terminamos con el hecho de que el examen más difícil de todos es el examen de prosperidad. Y Él nos lo dice con mucho tiempo por adelantado, porque lo que va a pasar es que tú vas a sentir la prosperidad que Dios te da. ¿Significa que vas a ser millonario? No. Ahora, si eso está dentro de tu portafolio, lo vas a tener. Pero esa prosperidad se refiere a tu estado anímico, a las cosas que verdaderamente a ti te interesan, las cosas que verdaderamente valorizas, esa la va a tener en abundancia. No te va a faltar, Él te lo va a dar. Pero cuando venga eso, el examen va a ser de que ya como tienes todo, estás tan saciado, es como el que dice, ya comí, no tengo hambre, no necesito de comida. No necesitas de comida por un rato, porque después vas a necesitar comida. Pero no, el necio en la vida es el que dice, no necesito del Señor porque ya estoy lleno, tengo todo, me he saciado, no me falta nada, estoy muy bien. ¿Por qué pasaba eso? Porque esta gente nunca había pasado por una guerra. ¿Recuerdan la situación política que ellos tenían? Ellos eran muy diplomáticos, con ellos no había guerra ni en el norte ni en el sur, eran neutrales, era como Suiza. Entonces ellos no tenían miedo a que los invadieran por ningún lado, entonces había estabilidad, como tenía el sistema bancario del cual participaban todas las otras naciones, no había ningún problema. Ellos se veían muy cómodos en su situación y no estaban a Dios, ellos tenían todo ya fríamente calculado, en otras palabras. Lo que no se dan cuenta es que estaban bajo el examen de la prosperidad, y este examen de la prosperidad los hace pedacitos. Ellos estaban en una ciudad que no estaba pasando por ninguna clase de asaltos militares, como les dije. Eran ricos monetariamente, en otras palabras, les iba muy pero muy bien, y debido a que estaban en una posición de prosperidad, no dependían de Dios en lo absoluto. Por eso les dice, ustedes son tibios. Ningún beneficio saco yo de ustedes como iglesia, ninguno. Por un lado puedo sacar beneficio porque el agua caliente tiene beneficios extraordinarios, terapéuticos, te sientes bien, o el agua fría te calma la sed, te sirve para otras cosas, pero ustedes ni chana ni juana, ninguna de las dos cosas sirven ustedes. Ya ellos estaban echados a la parte del mundo, ya ellos no necesitaban de Dios. Una de las áreas más peligrosas de la desobediencia o el pecado en la cual podemos caer es en la arrogancia. La arrogancia es el pecado más grande. Yo recuerdo que yo hablaba con mi pastor antes de que se muriera, mucho antes de que se muriera, y él me dice a mí, Orlando, ten cuidado con la arrogancia es lo peor que puede suceder. Una vez que tú crees que estás en el curubito y tienes todo, ya te metes en arrogancia y te olvidas de las cosas de Dios. Y eso no lo puedes dejar pasar. No puedes dejar que pase eso. Hay un número de proverbios que nos advierten acerca del asunto de la arrogancia. Y ahí vamos a comenzar. La segunda clase voy a empezar con los proverbios que tienen que ver con la arrogancia, porque es lo peor que le puede pasar a un individuo. Y esta iglesia de la Odisea estaba pasando por este sistema de prosperidad que los hacía arrogantes. ¿Cuál es la definición de la arrogancia?
Potencia, creerse que uno lo puede todo.
Yo les he dado la definición de la arrogancia. Por ahí va.
Necesito a Dios.
Por ahí va. La arrogancia es, mi plan es mejor que el tuyo. Esa es la arrogancia, básicamente. Mi plan es mejor que el tuyo. Mi plan es mejor que el de Dios. ¿Y cuál es la humildad? Tu plan es superior a todo lo demás. Tu plan es mejor que el mío. Y cuando tú dices, tu plan es mejor que el mío, tú aceptas el plan de Dios porque es mejor que el tuyo. No seas baboso, no vas a utilizar un plan que es peor que el plan de Dios. ¿Dónde está tu cinco sentidos? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conoce el plan de Dios. Y cuando conoces el plan de Dios, lo implementas, ahí tienes tú la ganancia absoluta de Todopoderoso. Vamos a concluir aquí por esta clase y comenzamos en Proverbios en la próxima. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas sutilezas del plan que son tan importantes para nosotros, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.